sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Desde el día uno estamos transformando y no paramos. Porque tenemos un plan, seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
El análisis de la actualidad política y económica con la mirada puesta en las asignaturas pendientes. A largo plazo.
Hola, 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 hola. Buenos días, bienvenidos una vez más aquí al aire de Radio Cultura, la 97.9, para hacer este programa, para escucharnos a largo plazo. Este humilde servidor Ezequiel Chavay es quien nos acompaña en la mañana de este martes, hermoso en la ciudad de Buenos Aires. Por momentos, utilizando una palabra extraída del vocabulario del gran Nelson Castro, pringoso. Sobre todo si saliste con la campera temprano y empezaste a notar que agarraba calor, si te tuviste que subir a algún transporte público, se puso un poco pringoso y seguramente te tuviste que sacar el abrigo para poder atravesar el trayecto de tu casa al trabajo. Aquí estamos una vez más en compañía de Clau Pérez en la operación, de Nati Medina en la producción, con José Luis Orsi y con Patri González en la producción general, acompañándote e invitándote a ser parte de este programa que, como siempre decimos, busca comprimir en una hora la agenda informativa, todo aquello que necesitas saber para estar al tanto de lo que pasa en la Argentina, en el mundo, y también de vez en cuando invitarte a pensar un poquito más allá, a reflexionar, a poner la mirada en el horizonte un poquito más arriba y salir, digamos, del laberinto de las cosas cotidianas. ¿Querés comunicarte con nosotros? Te estamos escuchando, te estamos recibiendo, te estamos leyendo. Podés hacerlo enviando un mensajito de WhatsApp al 11 55 77 11 92, 11 55 77 11 92. También nos podés escribir a Twitter, es @cultura979, y podemos encontrarnos y dialogar a través del hashtag a largo plazo, que es con Z, claramente. Entonces vamos directo a contarte de qué vamos a estar hablando hoy. Tenemos una agenda súper cargada, porque si la Argentina fuera un país nórdico, nos estaríamos aburriendo todos, pero no es así. Tenemos de todo, novelas políticas para contarte, y también detallarte anuncios económicos de las últimas horas. ¿Por qué? Bueno, como bien vos sabés, si prendiste la tele en estos días, si estuviste escuchando la radio, si viste los diarios, hay una puja tremenda, feroz, entre poderes del Estado, entre el Poder Ejecutivo Nacional, entre el Poder Judicial y también el Congreso como partícipe, porque se están debatiendo y disputando el control de un organismo clave del que venimos hablando en este programa, que, como siempre sucede, o por lo menos así esperamos que sea, que siga siendo, te adelantamos y te venimos anticipando con varias semanas de antelación, con varios días, lo que está pasando y lo que va a suceder. Y te veníamos hablando desde hace varios martes del Consejo de la Magistratura, este organismo clave en lo que tiene que ver con la administración de la justicia, que se encarga de nombrar y remover o sancionar a los jueces que proceden de mala manera, y que además administra el presupuesto millonario del Poder Judicial. Vamos a estar detallando y contando Corte, qué está pasando y por qué cada vez es más fuerte la disputa y el enfrentamiento entre la Corte Suprema de Justicia, que es la cabeza del Poder Judicial, el Gobierno Nacional y también desde allí, tras bambalinas, y a veces no tanto, la vicepresidenta Cristina Kirchner y la oposición, sobre todo aglutinada en Juntos por el Cambio, que está sentada esperando y viendo cómo se pelean entre esos dos poderes, intentando ganar también influencia desde el Congreso. También vos sabés que hubo anuncios ayer por la tarde-noche que vienen a cuenta de esa tensión fuerte que viene dándose en las últimas semanas y días entre el ala, si se quiere, albertista del gobierno, del Frente de Todos, y el ala cristinista, que pedía medidas urgentes, reclamaba acciones para intentar paliar, bueno, lo que sabemos, una crisis económica que está golpeando muy fuerte a vastos sectores por la aceleración de la inflación, recordemos, 6,7% en marzo, 16,2% en lo que va del trimestre, y eso obviamente golpeando y erosionando muy fuerte los salarios. ¿Qué te voy a decir yo a vos si estás del otro lado y tenés que salir a comprar a la carnicería, a la verdulería, al supermercado, a donde quieras? Vas a encontrar que tenemos los precios volando, subiendo por el ascensor, y los salarios, bueno, por escalera. El gobierno hizo un anuncio fuerte en ese sentido, de alguna manera concediendo al sector kirchnerista que pedía poner plata en la calle, y ahí te vamos a estar contando por qué no se queda ahí, porque también hay un debate planteado para crear un nuevo impuesto, un impuesto extraordinario que caiga o recaiga sobre aquellas empresas que facturan millonadas y que de alguna manera también se han visto beneficiadas por este contexto internacional complejo, convulsionado, del que venimos hablando hace varias semanas en este programa, producto de la guerra que Rusia desató en Ucrania, con el alza de los precios internacionales que pegan sobre los alimentos, y precisamente la categoría de alimentos es una de las que más ha crecido. Bueno, el gobierno ahora dice, este anuncio, esta platita que de alguna manera estoy poniendo en la calle, la voy a tratar de recuperar a través de un impuesto extraordinario que se va a negociar con las centrales y gremiales empresarias, y que necesita obviamente el visto bueno del Congreso, que va a ser difícil conseguirlo allí, dado que el principal bloque de la oposición, Juntos por el Cambio, está en una actitud casi principista de negarse a cualquier tipo de impuesto, y así lo hizo saber, por ejemplo, entre tantos referentes, Horacio Rodríguez Larreta al comienzo de la semana. Otro tema que también vamos a estar desarrollando, debatiendo, intentando meternos y explicar más, tiene que ver con un anuncio fuerte del gobierno en materia de derechos humanos y política internacional, que es la intención de distender la escalada de alguna manera confrontativa que se había dado en el gobierno de Mauricio Macri con el gobierno de Venezuela, con el gobierno de Nicolás Maduro. Recordemos que la Argentina fue uno de los países durante la presidencia de Mauricio Macri que más presionó al régimen de Maduro, buscando una salida, el llamado a elecciones anticipadas, la participación de figuras de ese gobierno, también la participación, incluso intervención combativa hacia el régimen de Maduro. Sabemos, Venezuela atravesada por crisis sociales, políticas, humanitarias, económicas, y al mismo tiempo también un país donde se han constatado y se han informado graves violaciones de los derechos humanos. Dicho eso, vamos a meternos entonces a contarte la gran novela que hoy en día está atravesando y que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura, esta novela que da pelea y disputa entre los máximos poderes del Estado. ¿Por qué te lo digo así? Hay un despelote tremendo que voy a tratar de resumirte de la siguiente manera. A ver, ¿cuándo empezó este despelote que te digo? El año pasado, en diciembre, ni bien estábamos cerquita de las fiestas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un sorpresivo fallo que terminó derogando o tirando atrás la composición actual que tiene el Consejo de la Magistratura. Como siempre te decimos, parece un chino, es algo que mucho no se conoce, que no se habla, pero el Consejo de la Magistratura es muy importante. Es un organismo que el día de mañana, si vos tenés una complicación, tenés que acudir a tribunales, es de alguna manera aquel que en última instancia garantiza el buen funcionamiento de la justicia, porque es el que nombra a los jueces, y si no los nombra, eso impide que haya magistrados activos y titulares en los juzgados, que se acumulen causas, que se demore la resolución de conflictos y litigios, y obviamente eso perjudica al ciudadano a pie en el caso de que tenga que resolver alguna controversia pasando por la intervención de un juez. Bueno, ¿por qué la Corte, después de 4 años dado que falló sobre una causa que le había llegado en 2018-2017. ¿Por qué después de 4 años reactiva y saca a la luz un fallo que tiene que ver con la composición del Consejo de la Magistratura? Bueno, porque fue en respuesta a la intención que el gobierno de Alberto Fernández tenía de reinstalar la posibilidad de avanzar con una reforma judicial, reforma de diferentes fueros y reforma que de alguna manera buscaba licuar el poder de una Corte Suprema que había quedado hacía nada más que semanas diezmada por la renuncia anticipada de la única jueza mujer que tiene el tribunal, Elena Highton de Nolasco. Que dicho sea de paso, también es la única o era la única aliada o amiga, por así decirlo, que tenía el Poder Ejecutivo entre los supremos. Recordemos que el tribunal estaba entonces presidido por el juez Carlos Rosenkrantz, con el magistrado Horacio Rosati también en la cúpula, y los históricos o provenientes o originarios de mandatos más anteriores, nombrados en anteriores gestiones, los jueces Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. Recordemos que Rosenkrantz, que era entonces el presidente de la Corte, y Horacio Rosati fueron nombrados en comisión, es decir, a dedo, por Mauricio Macri, lo cual generó una protesta tremenda al comienzo del gobierno de la gestión de Cambiemos en 2016, y que de alguna manera siempre quedó como la sospecha de que habían sido incorporados al máximo tribunal de justicia de una manera non sancta, por así decirlo. En noviembre pasado, bien te digo, Highton de Nolasco renunció anticipándose unas semanas antes a lo que iba a ser el mecanismo de renovación de autoridades de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque Rosenkrantz iba a dejar la presidencia desgastado, con una muy mala relación con la Casa Rosada, y los jueces que quedaban tenían que elegir a un nuevo titular, o Rosati, o Lorenzetti, o Maqueda. Maqueda claramente está corrido de las disputas fuertes y calientes, Lorenzetti lo fue durante buena parte del kirchnerismo y no contaba con el aval de sus compañeros para ser elegido. Y así lo hizo entonces, o asumió, Horacio Rosati. También, así como fue su nominación cuestionada por vastas fuerzas de la dirigencia política, pero también desde el ámbito judicial, también su nominación como presidente de la Corte Suprema fue cuestionada, porque Rosati consiguió votarse con encontrar una mayoría para poder asumir, votándose a sí mismo, contando con el voto de Rosenkrantz y contando con el voto de Maqueda, no así con Highton de Nolasco, que había renunciado, molesta con la nueva conducción que se le quería dar a la Corte, y con Lorenzetti, que se había excusado diciendo que estaba de viaje y que no consideraba que debía votarse de manera remota, como así se hizo, recordemos, en el marco de la salida de la pandemia. Dicho eso, entonces tenemos una Corte liderada por Rosati, que a las pocas semanas, en diciembre, y viéndose presionada por el Poder Ejecutivo, saca del cajón un fallo que cambia la composición del Consejo de la Magistratura. ¿Y por qué lo cambia? Hasta la semana pasada, hasta el viernes de la semana pasada, el Consejo contaba con 13 miembros, en los cuales había, como sabemos, composición de magistrados, composición de abogados, participación también de la academia, de los intelectuales juristas, y también participación de un representante del Poder Ejecutivo y también del Congreso, es decir, representación de todos los estamentos, como se dice. Ahora, el gobierno, con la composición de 13 miembros, tenía una ligera mayoría que podía construir trabajosamente para sacar adelante los pliegos de algunos jueces, y en otros casos más importantes se encontraba con dificultades serias para intentar avanzar con sus proyectos. Como te digo, el nombramiento de jueces en juzgados claves, sensibles, en causas federales que tienen que ver con hechos como la corrupción, como los delitos de narcotráfico, etcétera, etcétera. Y así, con este cambio que introduce la Corte, que es derogar la ley vigente desde el año 2007, vuelve atrás a una ley que se había votado en el año 98 y que disponía que, en vez de los 13 miembros actuales, se tenía que tener 20 miembros. Eso fue en diciembre pasado. La Corte Suprema le dio entonces 150 días al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, a la Casa Rosada y al Congreso, para dictar una nueva ley que estableciera otros criterios para la conformación del Consejo de la Magistratura. El fondo de la cuestión tenía que ver con que no se permitía la participación precisamente de la Corte Suprema dentro del Consejo de la Magistratura, o bien, de no haber ley, se volvía a la conformación que te decía, procedente o proveniente del año 98, con 20 integrantes y con la Corte Suprema, este es el detalle mayor, con la Corte Suprema presidiendo el organismo. Bueno, ¿qué pasó? Obviamente el gobierno, molesto con esto, obviamente se quejó, pataleó, pero finalmente envió un proyecto de ley a las apuradas entre diciembre y enero, se propuso y se planteó en sesiones extraordinarias en el mes de febrero. El Congreso, pese a tener una agenda nutrida con un montón de temas, incluso proyectos económicos con bastante acuerdo en todas las bancadas, no avanzó, no sesionó durante el mes de febrero y le fue de alguna manera corriendo el arco al gobierno, al Poder Ejecutivo, al oficialismo y haciéndolo jugar contra las cuerdas a contrarreloj. Hace solamente 15 días el Senado de la Nación logró, con una ajustada mayoría, con muy poquitos votos para cumplir con los requisitos de la ley, sacar con una media sanción el proyecto del oficialismo, que de vuelta no contempla lo que la Corte sí quiere, es decir, no contempla la participación de los jueces de la Corte Suprema en la conducción del Consejo de la Magistratura. Dicho eso, el proyecto fue girado a la Cámara de Diputados, donde necesitaba otra media sanción para convertirse en ley, faltando apenas 4 días hábiles para poder cumplir con el plazo establecido por la Corte. Obviamente, recibido eso, el presidente de la bancada del Frente de Todos, del oficialismo, Germán Martínez, el dirigente santafesino que reemplazó a Máximo Kirchner en la conducción de la bancada oficialista, dijo: nosotros no podemos con 4 días avanzar en tratar un tema tan sensible, le pedimos a la Corte Suprema que nos dé 90 días más de plazo para avanzar. ¿Qué respondió la Corte? Nosotros le dimos 150 días, el fallo está presente, está cerrado, está completo, no hay más tiempo. Así que de ahora en más volvemos al Consejo de la Magistratura y a presidirlo. Esto, en medio de eso, fue la semana pasada la gran agitación interna del Consejo de la Magistratura frente a la posibilidad de tener un parate fundamental. ¿Qué hizo? Bueno, convocó a sesiones extraordinarias con la conformación que iba a dejar de tener vigor, es decir, de estos 13 miembros. Algunos miembros del oficialismo golpearon la mesa, dijeron que no podía ser, que la Corte estaba de alguna manera metiéndose por la ventana en el Consejo de la Magistratura, y al mismo tiempo establecieron algunos mecanismos mínimos para asegurarse que no se paralizara la justicia. Ese es el riesgo fundamental que había, y te lo doy en 2 ejemplos. Muy claros. No solamente no iban a salir el nombramiento de los jueces para juzgado vacantes, sino que corría riesgo incluso el pago de los sueldos para los empleados judiciales. O sea, los tribunales, si no había un acuerdo en el Consejo de la Magistratura, este lunes cerraban las persianas y no volvían a abrir. Así que ese es el escenario que se estaba configurando hacia el final de la semana. Y ante la confirmación de que la Corte no iba a dar más plazo, que se quedaba y se atenía al fallo dictado en diciembre, el gobierno intentó una manganeta realmente de muy bajo calibre, haciendo que un juez federal de la ciudad de Paraná, la capital de Entre Ríos, dictara una cautelar obligando al Consejo de la Magistratura de la magistratura y al Congreso a no innovar y no hacer desde esta semana empezar a regir la conformación que te decía, la de 20 miembros. Porque, bueno, ahí había discrepancias y displecencias acerca de si se podía o no se podía poner en funcionamiento el Consejo de la Magistratura con la composición que pide la Corte, si acaso el Congreso de la Nación no enviaba los 2 representantes supletorios o adicionales que debía entregar. Y estos 2 representantes tenían que ser nombrados por Sergio Massa, por el lado de los diputados, y por Cristina Fernández de Kirchner, por el lado de los senadores. Claramente, ni Cristina Kirchner ni Sergio Massa avanzaron en el nombramiento de estos dos consejeros, que tenían que ser un diputado y un senador, porque no querían hacerle el caldo gordo o el juego a la Corte Suprema de Justicia. Bueno, el diputado oficialista Marcelo Casareto fue ante el juez Daniel Alonso de la ciudad de Paraná, de su ciudad, le pidió: oiga, ponga una cautelar, impida que el Congreso innove y nombre a estos dos consejeros que faltan, de alguna manera haciéndole el juego y dándole un backup legal a Cristina y a Massa, y este juez lo concedió. Ahora, el juez de primera instancia del órgano y de la instancia federal, que te digo, el juez Daniel Alonso, estaba contraviniendo, de alguna manera yendo en contra de la máxima autoridad del Poder Judicial, que es el fallo de la Corte Suprema. Con lo cual se armó un despelote tremendo. De hecho, este juez abrió el domingo de Pascua al juzgado para volver a emitir una resolución instando a la Corte Suprema de Justicia a no meterse en el Consejo de la Magistratura el mismo lunes, que es donde se la estaba esperando. Con lo cual, a mayor problema, se le pidió también el juicio político al juez Alonso, la oposición se montó sobre esto también, los colegios profesionales contra este juez. Finalmente, Y llegando hasta la semana de hoy en esta novela tremenda, el juez Horacio Rosati, el presidente de la Corte Suprema, anunció con una decisión que se dio a conocer a mitad de la mañana de ayer lunes, que avanzaba y que iba a llegar a conducir la Corte Suprema, y que si el Congreso no nombraba los dos representantes que faltaban, no importa, el Consejo de la Magistratura iba a seguir funcionando igual. Para que te hagas una idea, el que era hasta la semana pasada el presidente del Consejo de la Magistratura, el juez Alberto Lugones, algunos lo califican como oficialista o muy oficialista, consideró que la procedencia o la manera que tenía de actuar la Corte Suprema era algo así como un atropello institucional. ¿Por qué? Porque faltaban estos dos miembros y que la Corte en teoría solamente tenía que llegar en el momento en el que estuviera conformada y ya los otros 19 integrantes nombrados y dispuestos para entrar. Bueno, Rosati obviamente procedió de otra manera y dijo: nosotros vamos a entrar, vamos a seguir funcionando. Y ayer mismo la presidencia, la oficina de la presidencia del Consejo de la Magistratura que ocupaba Lugones fue vaciada, fue de alguna manera tuvo que llevarse sus cuadros el juez Lugones y dejarle el lugar al presidente de la Corte Suprema, que a todo esto, el domingo por la noche, mientras estábamos digiriendo los huevitos de Pascua y bajando la rosca también de Pascua, Cristina Fernández de Kirchner, sacada, emitió una serie de tweets para criticar a la Corte Suprema y sobre todo al juez Rosati, que se preparaba para este lunes asumir. Cristina habló de que la Corte Suprema es la casta de la que nadie habla, en referencia a a este procedimiento o a este cuestionamiento que les hacen del oficialismo, de cómo fue alterado en poco más de 4 meses la composición y la conducción de un organismo que es clave. Ahora, dicho eso, ya tenemos de alguna manera la Corte plantada y sentada en el Consejo de la Magistratura. El oficialismo, el gobierno, que siempre ha tenido una intención de intentar dominar o controlar o esparcir su influencia y hegemonía sobre el Poder Judicial, limitado. Y la pregunta que queda para adelante es: bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Hay ley? ¿Se va a sacar una ley? ¿Va a haber una nueva composición del Consejo de la Magistratura? ¿El gobierno se resigna a que la Corte haya entrado así sin más? Bueno, claramente no. El oficialismo en la Cámara de Diputados está avanzando fuertemente en tratar de generar los consensos necesarios para convertir en ley el proyecto que te contaba, que hace 15 días fue sancionado con, como decimos, con la media sanción, y que necesita el aval de la Cámara de Diputados. En el Senado, el oficialismo, junto con algunos aliados provinciales, tiene una escueta mayoría que le permitió pasar el proyecto, como te decía, con alguna que otra dificultad, pero finalmente pasó. Ahora, en la Cámara de Diputados la ecuación es distinta, ya que el Frente de Todos tiene 118 diputados, Juntos por el Cambio tiene 116, y para poder abrir la sesión se necesitan 129. Ya Juntos por el Cambio avisó que no va a acompañar este proyecto porque considera, junto con Rosati, que la Corte Suprema tiene que tener espacio en la conducción del Consejo de la Magistratura. Entonces los votos el gobierno los tiene que ir a buscar a los bloques provinciales o a los espacios intermedios o más moderados. Claramente no cuenta con el voto, con el acompañamiento de la izquierda. Sí puede llegar a ir a buscar los votos hacia el interbloque federal, aquellos diputados peronistas no kirchneristas, donde están englobados algunos dirigentes de La Pampa, dirigentes y diputados de Córdoba, también Florencio Randazzo, y también los dirigentes que llegaron al Congreso en 2019 de la mano de la candidatura presidencial de Roberto Lavagna. Ahora, como te digo, el equilibrio es mínimo, y mientras tanto el Consejo de la Magistratura se apresta a seguir funcionando, andando y marchando, con el gobierno claramente en una situación de minoría, con incapacidad para intentar avanzar reformas fundamentales o con la nominación de jueces en ese ámbito. Y a todo esto, como te decía, Juntos por el Cambio, de alguna manera satisfecho, en cierto sentido, esperando para sí, sentados y de brazos cruzados, que finalmente Cristina o Massa nombren a los consejeros que ellos reclaman por derecho para sí, porque deberían integrarse nuevos miembros, pero que pertenezcan a las segundas minorías parlamentarias, con lo cual eso coincide con Juntos por el Cambio. Y mientras tanto, los empresarios y también los abogados y los jueces de otras instancias, con el grito en el cielo, porque consideran que toda esta puja que te estoy contando entre los poderes legislativo, judicial y el ejecutivo termina por minar y contrarrestar la seguridad jurídica. Es decir, no hay certezas de que la clase política y la clase dirigencial se ponga de acuerdo en el funcionamiento y en el correcto desempeño que tienen los jueces, si acaso se están peleando a fin de cuentas por ver cuál de las dos visiones o cuál de estos termina imponiéndose sobre los otros. Bueno, este es el panorama así a grandes rasgos que tenemos de esta novela que, como te digo, empezó en diciembre pasado, tuvo sus altercados mayores hace unas pocas semanas y terminó de explotar en las vísperas del feriado de Semana Santa y continúa ahora, pasada la Pascua, con este enfrentamiento muy pero muy fuerte, muy virulento, muy violento, con declaraciones cruzadas del presidente, de la vicepresidenta, del ministro de Justicia, Martín Soria, hacia los jueces de la Corte Suprema.
A largo plazo, el análisis de la actualidad política y económica con la mirada puesta en las asignaturas pendientes.
¿De qué se ríe el tipo de los carteles? Candidato a gobernador. Secuestros, robos, muerte, inseguridad. No da más la situación. Y es que el sistema hace rato ha colapsado, pero aún factura igual. Nos llevan con promesas enganchados y ocultan la verdad. Puedes ver que la superpoblación crece. Lluvia detona la ciudad y se inunda todo y se pudre todo. ¿Vos crees que estás a salvo acá? Buenos Aires fue arde en medio del infierno y seguimos acá avivando el fuego. Ellos te imponen las reglas de juego. De mayor rentabilidad al menor costo posible, sin excepción de vidas humanas. Y así nomás nos van acostumbrando a la agresividad, viviendo en esta gran inmobiliaria, pagando el doble o más. Y entonces seguimos creyendo que es este elecciones, siempre vamos a votar. Necios y con miedo a las mismas ratas, somos hijos de rigor, no más. Buenos Aires fue arde en medio del infierno y seguimos acá avivando el fuego. Estamos de comer igual. Buenos Aires fue arde en medio del infierno y seguimos acá.
Y seguimos acá a 10:32 de la mañana, aquí en este programa que llamamos A Largo Plazo por Radio Cultura, la 97.9. y vamos a invitarte, como sabes, como lo hacemos todas las mañanas de los martes, a comunicarte con nosotros al WhatsApp 11 55 77 11 92. Siempre te proponemos alguna consulta, alguna consigna. Y bueno, la del día de hoy es contanos qué vas a hacer. Y les hemos planteado, ¿qué vas a hacer para bajar los huevitos de Pascua, la rosca que te comiste este fin de semana? Yo me mataba de risa en Twitter con un muchacho que dijo, bueno, me voy a ir a caminar 40 años al desierto para bajar todo lo que comimos, sea el huevito de Pascua, el ceder de Pesaj o lo que sea. Bueno, yo por lo pronto empecé la dieta, estoy en dieta líquida, y también ahí con una muela que me está molestando un poquito, evitando los sólidos, y claramente no voy a poder comerme las confituras esas, viste, los perdigones que venían en los huevitos de antes y que en algunos todavía siguen sobreviviendo. Así que nada, bueno, te invitamos a compartir la mañana con nosotros aquí, como te decía, mándanos un mensajito al WhatsApp 11 55 77 11 92, y aquí te esperamos. Seguí conectado porque hacemos una breve pausa, un recreo musical, y seguimos con más información sobre lo que tiene que ver platita al bolsillo, nuevos impuestos y qué pasa con el gobierno de Alberto Fernández y Venezuela.
Es hora del recreo. No te vayas porque enseguida volvemos.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Ya de las 10 de la mañana aquí en el aire de Radio Cultura, en este programa que llamamos A Largo Plazo, y te contaba antes de la pausita que hicimos que íbamos a hablarte del plan de platita al bolsillo anunciado ayer por la noche por el ministro de Economía Martín Guzmán y el presidente Alberto Fernández, que presionado por el ingente aumento de la inflación, como decíamos, 6,7 en marzo, 16 y monedas en el primer trimestre, bueno, estaba presionando sobre todo en el poder adquisitivo de los sectores informales más golpeados, en aquellos que todavía no renegociaron paritarias. Y así fue que, también presionado por el ala kirchnerista del gobierno, finalmente la Casa Rosada anunció que va a pagar un bono de 18.000 pesos en dos cuotas para trabajadores informales, para monotributistas de las clases A y B, para empleados domésticas registradas y no registradas, es decir, un símil IFE, como rigió para una porción de la población muy pero muy importante durante el año más fuerte de la pandemia en 2020, y también para jubilados con haberes menores a las dos jubilaciones mínimas, es decir, con haberes de hasta 64.000 pesos, un bono de 12.000 pesos. Esto fue anunciado ayer por la noche, como te comentaba, en la Casa Rosada, pero con un anuncio, si se quiere, anclado o atado, que tiene que ver con la decisión de que este gasto, esta inversión que hace el Estado, que se estima en cerca de 230 mil millones de pesos, sea financiado con un nuevo impuesto que, en palabra del ministro Martín Guzmán, busca capturar la renta inesperada o extraordinaria de algunas empresas que están facturando o facturarían este año más de 1.000 millones de pesos y que de alguna manera se beneficiaron por este complejo escenario internacional de alza de precios en ciertas commodities agrícolas y energéticas, y que son de alguna manera también para el consumidor o para el vecino a pie un elemento adicional a los tantos que ya tiene el contexto nacional para explicar la suba tan virulenta del costo de vida. Para conversar y un poco analizar esta medida y también proyectar un poquito más adelante, nos está acompañando esta mañana, está en comunicación con nosotros Cristian Busteler, él es analista económico y financiero. Cristian, te saluda aquí Ezequiel Chavay en la mañana Radio Cultura. ¿Cómo estás?
Buenos días, Ezequiel, gracias por llamar.
Gracias a vos por estar ahí disponible. Bueno, a ver, una apreciación, una reseña, una consigna acerca de cómo ves el contexto y también las medidas de este anuncio y también, indudablemente el debate que se abre de aquí en adelante, más allá del anuncio que se venía esperando o se reclamaba de ciertos sectores, la posibilidad de que aumente la presión tributaria, sobre un sector muy particular, como decimos, empresas de cierto porte y con ciertas condiciones todavía, como bien decía, medio en las nubes y en la nebulosa, sin detalles claros.
Sí, como bien marcas vos, todavía no tenemos el detalle del proyecto, ¿no? Que estaría grabando a estas empresas, cuáles son y demás. Y por el otro lado, me parece que es un proyecto que sale muerto. Realmente dudo mucho que esto pueda pasar por el Congreso. Hay que recordar que todo aumento de impuestos, y esto es eso, o creación de impuestos nuevos, esto no es un impuesto nuevo, esto es un aumento de impuestos, porque acá lo que se va a hacer seguramente es grabar la ganancia, digamos, de ciertas empresas. Eso tiene que pasar por el Congreso, y me parece que los números no los tienen para poder aprobar este aumento de impuestos, motivo por el cual lo único que van a hacer es sumar una nueva derrota en el Parlamento, debilitando al gobierno. Este tipo de medidas se toman o se anuncian cuando vos ya tenés asegurada la cantidad de votos necesarios para que sea aprobado. Me parece que una vez más la improvisación en la Argentina les va a jugar una mala pasada.
Bien decías vos que el consenso o el trámite parlamentario que necesariamente se requiere para la aprobación de un impuesto está complicado porque Juntos por el Cambio, que es el principal bloque opositor, está en una posición, si quiere, principista, de decir no más presión tributaria. ¿Estás de acuerdo, digamos, en ese sentido o en el contexto que estamos viviendo, que graficábamos, que se ve, digamos, alterado y que tiene, como decimos, elementos extraordinarios que golpean desde el escenario internacional y también una coyuntura compleja en el marco del acuerdo o el programa con el fondo, amerita una revisión de esa posición?
No, yo creo que la posición hay que mantenerla. Argentina no tiene un problema de ingresos, tiene un problema de gastos. ¿Sí? Si uno mira una serie larga de Argentina, si uno mira los últimos 40 años en materia fiscal, uno ve que los ingresos son cada vez más, no hablando de ingresos en términos nominales, estamos hablando en términos de porcentaje de PBI, en términos reales, en términos de dólares y demás, nunca le alcanza a la Argentina. O sea, la Argentina siempre tiene una excusa, un motivo para aumentar los impuestos, pero administra mal. Sí, esos impuestos que aumentan. Entonces, yo creo que sí, que realmente la sociedad y las empresas están dentro de la sociedad, las empresas dan trabajo, ¿sí? Ya no soportan más ingresos, más aumentos de impuestos. Lo que el Estado tiene que hacer es administrar bien. Y me parece que más allá de la postura de Juntos por el Cambio, creo que es la postura mayoritaria de la sociedad que no quiere más aumento. Lo que pasa es que, claro, obviamente cada uno se queja cuando el aumento le toca a uno, ¿no? O sea, todos nos quejamos cuando suben las tarifas, en este caso las empresas se quejarán cuando le suben los impuestos a las empresas, y así podemos continuar. Pero la realidad es que Argentina ya cobra muchos impuestos, cobra demasiados impuestos, eso a veces traba la creación de nuevas empresas que vengan a instalarse a la Argentina y demás, y que lo que tiene que ir a Argentina ahora es por una mejor administración, ¿no?, de todos los ingresos que tiene.
Estamos hablando con Cristian Buteler, que es analista económico y financiero, e indudablemente en este escenario, digamos, suponiendo que no hay una línea o por lo menos visto desde el lado de la oposición, un interés en avanzar con una mayor presión tributaria, el dilema sigue planteado, digamos. A ver, el gobierno viene hablando, cuando hace su análisis de cómo viene el desempeño macroeconómico, dice, bueno, venimos con un buen nivel de actividad, venimos con un buen nivel de recaudación, la nota baja la tenemos en lo que tiene que ver con la redistribución del ingreso. Me remito a las cifras del INDEC, o sea, la encuesta permanente de hogares habla de que el ingreso promedio en la Argentina es de 53.000 pesos. Es decir, tenemos un problema serio que tiene que ver con 40% de pobreza, con un fenómeno que se viene consolidando desde el 2020, se asentó en 2021 y está golpeando la puerta hoy día, que es gente asalariada con un empleo formal que así todo no llega a fin de mes, es decir, pobres con trabajo. Y entonces la discusión o la pregunta que te planteo es, bueno, ¿ahora qué hacemos? Entonces, si no es subiendo impuestos a aquellos que eventualmente tuvieron o están teniendo una ganancia extraordinaria, que después podemos discutir si es así, si no hay también junto con ese incremento de los ingresos un coletazo o una suba también de sus costos, con lo cual queda anulada de alguna manera esa ganancia. Pero ¿cuál solución o qué mecanismo, si no es por la vía de los impuestos, tenemos que buscarle como sociedad, te planteo, para tratar de resolver este problema, que tenemos una inflación muy alta y al mismo tiempo también acompañada por una inercia y salarios magros que complican cada vez a vastos sectores?
Los salarios son magros porque la inflación es alta. O sea, los salarios se ajustan, el problema es que la inflación sigue creciendo. Entonces, el problema original, digamos, vos podés dar este bono que es un paliativo para un mes, dos meses, ¿sí? Porque la inflación, vos tenés que comprar todos los meses comida, ¿sí? No nada más que estos dos meses que te van a dar un paliativo de 9.000 pesos en cada mes. Y al tercer mes, ¿qué hacemos? Si la inflación sigue, ya te subió los precios, ¿sí? Entonces, acá el solucionar el problema de fondo, ¿sí? Para que el salario realmente empiece a rendir, ¿sí? Es bajar la inflación. O sea, no hay otra forma, porque yo te puedo dar mañana mismo un aumento del 10% a todos los salarios. Ahora, si dentro de dos meses tengo un 15% de inflación, ese aumento lo perdiste. O sea, de poco sirve, ¿me entendés? Entonces, estamos continuamente dentro de un círculo vicioso donde vos fíjate que el gobierno usa la inflación para tener más ingresos y licuar gastos. Pero eso le trae problemas, motivo por el cual tiene que salir a pagar más subsidios y dar más planes y demás, y le incrementa el gasto y así sucesivamente. Acá lo que tenemos que buscar es bajar la inflación fuertemente, ¿sí? ir a inflaciones de un dígito y no seguir con aumentos constantes, porque no la alcanzás nunca, ¿sí? O sea, siempre la corres.
Hola, ¿estás ahí, Cristian? Me parece que se nos cortó. Bueno, estaba ahí. Estamos reconectando con Cristian. Estábamos hablando y consultando, dado a esta situación o esta posición de la oposición que está reticente a la creación de nuevos impuestos, nuevo impuesto que sería el mecanismo elegido por el gobierno para financiar este anuncio el bono anunciado ayer. Creo que está Cristian de vuelta en comunicación. ¿Estás ahí, Cristian?
Sí, pues no sabía que se había cortado, no sé hasta dónde.
No, te habíamos perdido en un momento, estabas hablando de bajar la inflación. La repregunta que yo te iba a hacer ahí es, entonces el enfoque tuyo, si se quiere, se inscribe un poco, digamos, en la ortodoxia, por el lado del gobierno o el Estado tiene que bajar el gasto. Y una vez que baje el gasto, en todo caso la inflación irá moderándose. ¿Va por ahí?
Exactamente, vos fíjate, si se cumplen las metas con el Fondo Monetario, vos en las metas con el Fondo tenés una meta fiscal, sí, que es la reducción del déficit fiscal, eso te va a permitir necesitar menos pesos, y tenés una meta también monetaria de menor emisión. Si la cumplen, el primer trimestre la han cumplido, si mantienen ese cumplimiento, yo estimo que para el segundo semestre del año vamos a estar con inflación mucho más bajo de lo que tenemos actualmente. Hoy estamos alrededor de un 6%, yo estimo que para el segundo semestre vamos a estar debajo del 3% si cumplimos, digamos, la reducción del déficit y si cumplimos con el control de la emisión. Igual es una inflación alta, y esa inflación alta, digamos, la tenemos por todo lo que ya hemos emitido en estos últimos años, sobre todo el año pasado, y que va a tardar realmente en bajarla, pero por lo menos vamos a empezar a tener una inflación no tan desbocada como la que estamos viendo en estos meses. La inflación es un fenómeno monetario, y la forma de controlarlo y corregirlo son con medidas monetarias, no con aumentos de impuestos ni con aumentos de planes. Eso puede ser paliativo, pero de base no lo estás corrigiendo, ¿sí? El problema de base lo seguís manteniendo, y lo único que haces es ganar tiempo, y cada vez ganás menos tiempo y a un costo mayor.
Pero Cristian, ¿vos descrees entonces que también hay un componente, digamos, externo con el aumento de ciertos insumos desde el exterior por el contexto de la suba? Digamos, sí, los industriales te dicen eso, estamos importando insumos, ya vienen con aumentos del 30% en dólares, tenemos que trasladarlo a nuestra estructura de costos. Es decir, hay también ahí un golpe, y seguramente, sobre todo en el comercio minorista, una inercia del almacenero, que el gran temor que tiene es me quedo mañana sin este stock y si me doy vuelta y no lo tengo o está más caro, bueno, entonces me resguardo y ya subo. Es decir, también este, si se quiere, un factor de expectativa. Mirá, o psicológico, ¿no?
Vos podés tener aumento de precios por muchos motivos. Bien como marcas vos, podés tener aumento de precios por un contexto externo, la suba de los granos, del combustible. Vos podés tener un aumento de precios por un tema que te sube el dólar, ¿sí? Entonces los productos importados son más caros y digamos muchas empresas usan dentro de su producción insumos que son importados. Ahora, la inflación es el aumento generalizado de los precios, o sea, suben todos los precios, ¿sí? sin importar cuál sea el origen, y eso solamente lo podés tener con exceso monetario. Si vos no tuvieses el exceso monetario y tenés estos factores que vos bien estás marcando, algún sector va a tener que ajustar para poder seguir vendiendo, ¿sí? Capaz ajusta el sector servicios, capaz ajusta algún otro sector que no puede, digamos, trasladar todos los costos, pero no podrían convalidarse la suba de todos los precios si vos no tuvieses un exceso monetario. Y eso es lo que pasa. O sea, vos tenés exceso de dinero, ¿sí? Desde ahora, del año pasado y de años anteriores que se emitió dinero tuyo, y ese exceso de dinero, esos pesos, ten en cuenta que en la LELIC tenés más de una base monetaria, ¿sí? O sea, el doble del dinero que estás manejando en la economía lo tenés en la LELIC, precisamente por ese exceso que se ha emitido, y ese exceso de dinero te permite convalidar toda la suba de precios que se te presenta, ¿sí? Entonces, es más, hoy ya tenés subas de precios, tenés pérdida de precios relativos. Realmente vos no sabés qué es caro, qué es barato. Antes podías tener alguna relación, bueno, un café equivale a, no sé, a tantos kilos de papa. Hoy la verdad no sabes ni lo que sale un café, ni lo que sale el kilo de papa, ni lo que sale un kilo de carne. Realmente el descontrol es tan grande, y todo, ya te digo, es producto de esa montaña de pesos que se han emitido durante todos estos años, que bueno, obviamente tiene su impacto en la inflación y en la economía diaria.
La macro. Cristian, te despido con una última consulta. Vos decías que veías una inflación reduciéndose incluso por debajo del 3% para fin de año. ¿Tu pronóstico para la inflación anualizada del 2022?
Del 20, y vas a estar, digamos, hay que ver los escenarios, ¿no? De hacer las cosas bien, o sea, de cumplir con la meta, vas a estar entre 45 y 60%, ¿sí? Veremos cómo se acomoda en los últimos meses. Realmente hemos tenido un primer trimestre muy malo y eso ya te marca, ¿sí? Este mes también te va a seguir dando alto, menos que el mes pasado, pero te va a seguir dando alto. Si haces las cosas mal, si empezás a cambiar las metas, si no cumplís, si no podés cumplir con lo pactado con el FMI, si volvés a tener que emitir mucho dinero, bueno, ya sabemos que no tenés techo, ¿no? Para la inflación. O sea, estás arrancando con niveles muy altos ya de inflación, y acelerar desde estos niveles te puede llevar tranquilamente 70-80% de inflación, lo que sería calamitoso totalmente y dañino, ¿no? Para la economía, y sobre todo para los que menos tienen, que es a quien más le afecta la inflación. El que más tiene, digamos, los que tienen buen poder adquisitivo, capaz tienen herramientas para cubrirse y demás. Ahora, el que solamente le alcanza para gastar en la comida, ¿sí? Y a veces no le alcanza ni siquiera para eso, no tiene forma de cubrirse. Y a veces es donde más le pega el tema de la inflación alta.
Gracias, Cristian. Y si le pegás, bueno, te llamamos en diciembre para que nos digas también los números de la quiniela.
Bueno, dale, un abrazo grande.
Era Cristian Butelera, analista económico y financiero, con el cual estábamos conversando y analizando desde alguna perspectiva el anuncio del gobierno, como te decía, de dar un bono de 18.000 pesos para trabajadores informales, monotributistas de las clases A y B, empleadas domésticas registradas y no registradas, y una suma adicional de 12.000 pesos por única vez para jubilados que cobran hasta dos mínimas, con la intención también de acompañarlo con la creación de un nuevo impuesto que se empieza a discutir desde esta misma semana con la clase política, con la oposición en el Congreso y también con los empresarios y la CGT. 8 minutitos nos separan de las 11 de la mañana y ya vamos al trote contándote las últimas noticias y lo que tenés que saber, y preparamos en este programa todos los martes para estar contigo y dejarte toda la información que necesitas para transitar la semana. Te contaba que hubo un anuncio muy pero muy importante y que va a seguir y traer cola en las próximas horas, porque el presidente Alberto Fernández ayer recibió en la Casa Rosada al homólogo, a su homólogo, a su compañero mandatario o par de Ecuador, Guillermo Lasso, un dirigente de centro derecha con pasado en la banca en ese país y que de alguna manera está en las antípodas ideológicas de Alberto Fernández, que se presenta a sí mismo como un dirigente progresista. Así todo, Alberto Fernández y Guillermo Lasso hicieron un anuncio muy pero muy fuerte que va a tener repercusiones en materia de política exterior argentina, porque ambos manifestaron la intención de reanudar o recuperar o restablecer las relaciones diplomáticas con la Venezuela de Nicolás Maduro. Con algunas diferencias, con algunos matices, se expresaban de la siguiente manera. Alberto Fernández en conferencia de prensa esto decía:
como primer paso, la Argentina quiere volver a recuperar su vínculo diplomático pleno con Venezuela. Es un paso que estamos dando nosotros y que en verdad convoco a todos los países de América Latina a que lo revisemos.
Bueno, ahí entonces hablaba Alberto Fernández diciendo la intención del gobierno es volver a mandar un embajador, y ya te voy a explicar por qué y qué significa eso, y lo hacía en tándem con Guillermo Lasso, como te decía, un dirigente que ideológicamente se para en la vereda de enfrente de Alberto Fernández, que se muestra de alguna manera moderado y que ve también que empiezan a emerger mayores países o gobiernos de centroizquierda en la región y dice, bueno, no quiere quedar tan descalzado. Al respecto de esto, esto decía ayer:
con relación al caso particular de Venezuela, es un tema que nosotros vamos a analizar, vamos a considerar. No estamos listos para tomar todavía una decisión, pero vemos con muy buenos ojos el llamado del presidente Fernández.
Bueno, bien lo decía Guillermo Lasso, que después dio una entrevista al diario Clarín, evitó hacer críticas furibundas contra la Venezuela de Nicolás Maduro. Como hablábamos al comienzo del programa, sabemos que desde hace varios años este país viene atravesando una crisis política, social y humanitaria muy fuerte, caracterizada por la violencia política, la proscripción de candidatos y el encarcelamiento de los opositores, la censura a los medios, la migración forzada de millones de venezolanos hambriados y saliendo en las fronteras. Y vos seguramente, si transitas la ciudad de Buenos Aires, muchos extranjeros, muchos inmigrantes venezolanos conocerás. También hay que decirlo, para poner todos los elementos sobre la mesa, una situación deteriorada en lo político, en lo social y en lo humanitario, también por el bloqueo de las sanciones que Estados Unidos, durante la presidencia de Donald Trump, impuso al régimen de Caracas para intentar de alguna manera disparar una salida anticipada del poder de Nicolás Maduro. Bueno, el gobierno considera, y esta es la trastienda del anuncio y de la visita de ayer del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, que están dadas las condiciones para recuperar una relación o restablecer un embajador de primer rango en ese país, dando vuelta de página a lo que fue la gestión de Mauricio Macri, que en 2015 sacó al anterior embajador, que era Juan Carlos Chepi, y dejó a un diplomático de carrera, el número 2 de la sede diplomática, Eduardo Porretti, a cargo, que era un gesto que se utiliza en el ámbito diplomático para indicar que las relaciones no están yendo bien o que se busca de alguna manera dar una señal de descontento con el proceder de ese gobierno del cual se retira el embajador. Bueno, ahora el gobierno va a enviar allí al actual vicepresidente del Parlamento del Mercosur, un dirigente peronista de larga trayectoria, se llama Oscar Laborde, ex intendente de Avellaneda, que ha estado también participando en Venezuela en calidad de parlamentario del Mercosur como observador de las elecciones regionales que hubo en noviembre pasado. Y el gobierno, obviamente, dando una señal política muy clara en este sentido. ¿Cuál es? Bueno, cada vez que hay un enfrentamiento o una disputa, una tensión extrema con Cristina Fernández de Kirchner, como lo hay en materia económica por el acuerdo con el fondo, y como lo había respecto a la gestión de Venezuela, y como lo sigue habiendo con respecto al posicionamiento en la guerra entre Rusia y Ucrania, bueno, allí Alberto Fernández esta vez concede y en dos días mete un mismo gesto. Por un lado, restablece de alguna manera las relaciones diplomáticas con la Venezuela de Maduro, entendiendo que de alguna manera ese país se está normalizando, más allá de que hay denuncias fuertes, como decíamos al comienzo del programa, por violaciones de los derechos humanos, con misiones de las Naciones Unidas y también una denuncia en la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro. Bueno, decide restablecer el embajador allí, entendiendo que hay que distender las situaciones conflictivas en la región, y al mismo tiempo también concede un bono para los sectores informales como forma de responder afirmativamente al reclamo que le hacía el kirchnerismo para contener esta situación precaria en términos de ingresos, dada la galopante inflación que tuvimos en el primer trimestre. Y así nos vamos, faltando apenas 2 minutos para las 11 de la mañana de este programa que llamamos A Largo Plazo. No te vayas vos del otro lado, porque siguen aquí los cazadores de historias, Eduardo Lázaro y Diego Barovero, en el aire de Radio Cultura. Aquí este humilde servidor que te habla, Ezequiel Chabay, te manda un gran abrazo. Te espera escuchar, que nos escuches el próximo martes a las 10 de la mañana aquí en la 97.9. Y también reconocer el trabajo de los compañeros. Está Claudio Pérez en la operación, Nati Medina en la producción, volviéndose loca con cada cosa que le pido, pero siempre muy gentil y con una sonrisa, José Luis Orsi y Patricia González en la producción general. Ya llegan, y acá los estoy viendo, los compañeros de Cazadores de Historias. No te vayas, enseguida volvemos.
Esto fue A Largo Plazo.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.